70 kHz de su dial.
La conversación. Conducción, Rosario Castellanos y Fernando Medina.
Continúa la programación en vivo de Radio Mundo. Muy buen mediodía para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Conversación, la primera de la semana. Seguimos transitando el camino del libro y volvemos al mundo editorial. Como en todos los últimos lunes, volvemos además, esta vez, al Uruguay. Después de un par de semanas en que les propuse conocer editoriales argentinas, curioseamos Fiordo, curioseamos Caja Negra. Va a ser muy interesante conocer un poco cómo funciona esta cocina del libro, esta estación del medio entre los que escriben y las librerías. Acá, ¿no? A nivel local, una vez más, con un proyecto del que les hablé de costado el viernes pasado, porque el libro en cuestión, el libro de Juan Carlos Luzuriaga, está publicado por esta editorial que vamos a conocer hoy. Miren qué lindo esto que dice esta editorial, Alter Ediciones, en una de sus solapas de narrativa. Es una colección que creamos para editar libros que nos da placer leer. Trabajamos lenta y cuidadosamente en cada aspecto del proceso de edición. Esto hace que publiquemos unos pocos títulos por año y que cada uno de ellos sea muy especial para nosotros. Para conocer en su conjunto este fondo, esta editorial, este proyecto, Alter Ediciones, me acompaña Manuel Carballa. Bienvenido, Manuel, ¿cómo andás?
Muchas gracias.
¿Cómo te definimos a ti? ¿Sos el editor de Alter?
Uno de los editores.
Uno de los editores de Alter. Y además, Leonardo Cabrera. Bienvenido, Leo, ¿tú también?
Hola, ¿qué tal? Sí, gracias. Yo estoy más en la parte de editor literario, digamos.
Bien, bien. Un equipo editorial.
Un equipo.
Entonces, bien. Y vayamos a los orígenes. Diría incluso, vayamos a los orígenes un poquito antes de Alter. ¿Cómo es tu vínculo, Manuel, con el mundo del libro en general?
Mi vínculo con el mundo del libro, digamos que se remonta ya a mi infancia. Mi padre, yo soy nacido en Italia, mi padre trabajaba en una editorial en Italia, M Ediciones, y bueno, él trabajando en el depósito de ese
hijo
editorial,
de editor.
En realidad, hijo, sí, mi padre siempre le interesó el mundo gráfico y el de la edición. Él en esa editorial trabajaba en el depósito. Y a casa llevaba aquellos libros que no estaban óptimos para la librería.
Los fallados. ¿Cómo no?
Entonces,
así los llamamos en general.
Digamos que gracias a esas fallas me fui interesando en el...
¡Qué
en
linda historia! Los mal impresos.
Los mal impresos, los libros sin tapa.
Los mal cortados, qué
exacto.
Sé yo. Los deteriorados,
las primeras tapas nacieron ahí, en mi infancia, digamos, ¿no? En esos libros que no tenían la cubierta resuelta y había que resolverlo.
Bueno, eso muy allá en los orígenes.
Y después, ya siendo estudiante de secundaria, empecé a vincularme con las revistas Subtes, los fanzines, y por ahí es que nace en realidad termina de conformar este amor por las publicaciones.
Ahí está. ¿Y cuándo nace Alter, Manuel?
Alter nace en el 2009. Es un proyecto que junto con mi padre iniciamos. Y bueno, llevamos 10 años, y en esos 10 años de que transcurre la vida de Alter, fuimos incorporando colecciones y incorporando también equipo. ¿Sí? Y ahí unos años después se suma Leo, se suma Ana también en la corrección, y bueno, y después Florencia y Hernán, entre otra gente.
Capaz que se impone que te pregunte un poco por el nombre, si es que acaso, como uno puede llegar a presuponer, marca perfil. ¿Por qué Alter?
Alter en realidad hereda su nombre de una revista que se inició allá en 1989, o sea, yo no participaba, una revista que sí participaba mi padre. La revista Alter era una revista de perfil anarquista, sí. Y que continúa hasta hoy en día. Su último número fue el año pasado, número 13. Y en el 2009, con esa experiencia de editar la revista, junto con mi padre decidimos, bueno, empezar un camino distinto. Yo en ese momento había terminado el diploma en edición, o sea, mi formación es de diseñador gráfico, pero me incliné rápidamente por el diseño editorial y luego decidí profesionalizarme más en el mundo del libro. Y
¿dónde te formaste, perdón, para eso? Ahí está, porque es interesante identificarlo, situarlo, digamos, en un panorama académico en el que a lo mejor mucha gente no sabe que existe formación en edición.
Formación en edición, que hoy en día también hago parte del plantel docente ya de ese diploma. Y me recibo en el 2009 en el diploma de edición, y en ese mismo año es que con ese impulso decidimos armar esta editorial.
Perfecto, bueno, y ya vamos a empezar a conversar sobre ella, pero decía Manuel, Leo, te sumaste unos años después.
Sí, yo me sumé un tiempito después cuando Alter empezó a publicar más ficción. Sí,
ahí está.
Y cuando comenzó la colección propiamente dicha de narrativa, que es una de las colecciones. Yo entré ahí, ya colaboraba con Manuel en algunos otros proyectos, pero justo mi perfil de escritor, editor, funcionaba bien en ese rubro, así que me sumé ahí.
¿Vos de dónde venís? Ya que Manuel nos contó un poco sus orígenes literarios.
Yo soy de San José, mis orígenes literarios vienen de iba a la escuela de mañana y de tarde volví a la escuela de garrón para leer. Había una
biblioteca ahí.
No, era muy mala. O sea, ustedes tienen una biblioteca acá que es un lujo. Nosotros teníamos un armario que estaba con candado.
¿Y eso por qué?
No sé. Nunca lo sabré. Pero yo iba de tarde y pedía la llave y me la daban.
Ahí está, vamos a interpretarlo bien. Estaban custodiando los libros.
Están custodiándolos y, bueno, contra un vandalismo. Claro, potencial.
Pensémoslo así.
Y bueno, ahí empecé a leer de chico. Y ya de grande fundé una revista literaria en San José que se llamó La Letra Breve, que duró como 2 años y medio junto con Pedro Peña, un escritor de allá. Y publicamos muchos escritores que luego fueron publicados por editoriales como Damián González Bertolino, Horacio Cavallo.
¿Inéditos de ellos?
Sí, en ese momento, sí, empezamos a conocer ahí. Y eso, esa experiencia mía como editor y diseñador, ahora que ustedes estaban hablando, yo decía, ¿y de dónde? Por mí, porque nunca lo había pensado. Pero eso está ahí en el germen.
El Silencio de los Pájaros, ya que lo mencionaste a Horacio, fue ese primer proyecto literario de Alter contigo.
Sí, exactamente. Ese fue nuestro primer proyecto, que de hecho lo llevo yo a Alter, creo, porque era un libro que Horacio tenía por ahí. Estaba flotando.
Horacio Cavallo, perdón. Sí. Lo subrayo.
Horacio Cavallo. Tenía flotando por ahí y dije, vení, traelo y lo vamos a trabajar. Y al final fue nuestro proyecto inicial, ¿sí? Iniciático ahí.
Buenísimo, ya.
Supo ganar un premio.
Sí, ganó en 2015 el premio a narrativa edita del MEC.
Qué bueno. Sí, no, Horacio es un escritor del que no tenemos que hacer el reconocimiento. Los lectores lo sitúan muy muy bien. Ya vamos a volver a la literatura y a otras de las colecciones de Alter. Tengo acá, por ejemplo, estos bellísimos libros para niños de tapa dura en gran formato de Alter. También me interesa consultarlos a ustedes sobre ellos, pero es de rigor que te pregunte, allá en el origen y considerando estos antecedentes, ¿la editorial tenía un perfil político marcado, Manuel?
Sí, nace con un perfil político marcado. Hoy en día lo mantiene, en tanto que sigue teniendo la colección mayoritaria, son de ensayos, son libros políticos, y nace de esa manera, con ese perfil heredado de la revista. El planteo editorial fue darle espacio a esas voces que no tienen reconocimiento o que no son editadas en otras editoriales.
Ahí está. Recuerdo en los orígenes Raúl Sivecki, por ejemplo.
Por ejemplo, que en los orígenes y el año pasado también publicamos Descolonizar, que es el último libro que publicamos de él.
¿Cómo describirías ese perfil político para el que lo está, digamos, viendo esbozado allí, pero para pasarlo en limpio?
Y para pasarlo en limpio es un perfil político que hereda las ideas anarquistas, sí, con unas ideas que buscan en la editorial mostrar un pensamiento que no tiene espacio en otras editoriales.
Bien, bien, sí, sí, que corre por otras calles que no son la calle central.
Exacto.
Ahí está, y que pueden aparecer entonces, cómo no, en forma de libro, en un fondo como este. Apareció Sibeki, ¿qué más apareció en aquel momento cuando nació la editorial?
En aquel momento publicamos la historia de Andrés El Chacho, que editamos el primer libro, que fue Estafar un banco, qué placer, que contaba las experiencias de militantes anarquistas previos a la dictadura y post-dictadura, uh-huh, también, sí, en donde hay un caso muy, muy conocido de Lucio, este anarquista expropiador franco-español que estafó al Citibank, se cuenta esa anécdota. Se publicaron poesías también de dos militantes anarquistas contemporáneas. Es nuestro único libro de poesía.
Quedó solito ahí.
¿Cómo?
Quedó solito.
La poesía quedó sola, sí.
Bien.
Y bueno, y unas serie de publicaciones más que se coronan, digamos, con la última publicación que hicimos en esa línea. Es una investigación de Diego Pérez, que investiga el movimiento anarquista y su cómo repercute en la cultura. Uh-huh. ¿Sí? Se llama ¿Quién escupió el asado? Entonces, posdictadura analiza el movimiento cultural desde el teatro, la música, la poesía, la literatura.
Bien, bien, bien. Todos aquellos libros, todos estos libros que estamos mencionando ahora y que se corresponden con los inicios de la editorial allá por 2009, ¿siguen estando presentes en
siguen
las librerías?
Estando. Sí, sí, siguen estando presentes. Hay salvo algunos que están agotados, muy bien, pocos, pero bien, la mayoría sí.
¿A cuánto asciende más o menos, o acaso exactamente, si lo tenés presente, el fondo al día de hoy?
Son pocos libros, son unos 26, si no recuerdo mal.
Bien, bien, bien. ¿Y es posible un proyecto editorial independiente? Que además, digamos, trabaja muy en serio, es muy notorio el cuidado en el diseño y en la impresión de los libros se sostienen por sí solos, van a las librerías, se venden, les permiten seguir trabajando.
Los libros van a las librerías, tienen su ciclo de vida como cualquier otro, sí, libro. El proyecto de Alter se sostiene porque hay una actividad que es... Se basa en la autogestión, se basa en los vínculos solidarios, resolvemos horizontalmente el catálogo, pero no vivimos de Alter. O sea, se sostiene este proyecto
porque... Entiendo que ustedes no viven de Alter, pero Alter vive de Alter. Por ejemplo, lo que bueno, vende un libro le permite al otro ser posible.
Es lo que estamos resolviendo, digamos, hace poco tiempo, que Alter pueda vivir de Alter. Lo cierto es que Alter recibe no solo el trabajo voluntario de una serie de colaboradores que permiten que los libros existan, sino que también recibe la inyección económica de otro emprendimiento editorial, que es el de servicio editorial, que es el que llevamos paralelamente.
Claro, claro, claro. ¿Cómo evalúas luego, esto también es muy importante, el modo en que el mercado los recibió, las librerías, las actividades colectivas que modera la Cámara del Libro? ¿Están contentos con el lugar que tienen para llegar a los lectores uruguayos?
Sí, creo que, no sé vos, Leo, cómo lo ves, pero creo que poco a poco hemos empezado a mejorar nuestro posicionamiento también en librerías y en reconocimiento, porque una cosa es hacer un muy lindo libro, como es el caso de Horacio Cavallo, sí, El silencio de los pájaros, pero también es visto como, bueno, un primer lindo libro, pero la editorial empieza a sostenerse cuando empiezan a sumarse otros libros del mismo nivel, ¿no? En el caso de, pensando de narrativa, creo que ya con estos libros que tenemos sobre la mesa en las distintas colecciones, ya la editorial está posicionada, digamos, como una editorial que cuida no solo el contenido desde el punto de vista de la edición, sino también los aspectos gráficos, los aspectos materiales, y eso de alguna manera te posiciona en el mercado, digamos.
Sí. No sé cómo lo ves vos, Leo, porque más allá de las dificultades naturales de cualquier proyecto chiquito, independiente, en fin, después todo el mundo lo sabe, la competencia es muy desigual cuando hay pesos pesados tan grandes como pueden ser las multinacionales o las editoriales uruguayas grandes de narrativa. Entonces debe ser difícil estar satisfecho con la visibilidad que tiene la editorial, el alcance que tiene para llegar a los lectores.
Sí, difícil es, seguro. Creo que a su vez, como decía Manuel, lo de sumar títulos ayuda a la visibilidad, y el hecho de que haya otras editoriales uruguayas, también pequeñas, crea una sinergia positiva ahí, de visualización de ese tipo de apuestas más colectivas frente a otras opciones que, como vos decías, las multinacionales, que tienen propuestas que son como grandes buques que invisibilizan, ¿no? Como si pasaran y en su estela tapan otras cosas. Bueno, me parece que cuando las editoriales pequeñas como Alter y como otras editoriales independientes uruguayas comienzan a tener más visibilidad en los escaparates, en las librerías, el público lector también aprende de eso, ¿sí? Aprende a que ahí hay algo interesante, ahí hay un territorio por recorrer.
En eso que decís queda insinuado el vínculo que yo sé que han tenido con el grupo Sancocho, que los acompaña, o que ustedes acompañan en algunos de sus eventos, las ferias, por ejemplo. Uh-huh. Ha sido una buena experiencia esa de juntarse con otras editoriales, no solo porque existen todas y están todas más o menos tratando de hacerse conocer, sino porque de hecho, digamos, concretan actividades en conjunto.
Sí, creo que sí. De hecho, hace poco la feria Rastro en el NAB,
sí,
fue interesante como una opción ante un año muy, muy particular para el sector editorial y para el sector editorial pequeño, que no ha tenido una salida para llegar al público, ¿sí? No se hizo la feria del libro y eso ha coartado mucho los caminos.
Sí. Tuvo interesante esa feria que mencionás, la feria Rastro, en el jardín del Museo Nacional de Artes Visuales, que todas las editoriales, las más grandes y las más chicas, tenían su mesita y estaban como igualadas, ¿no? Para invitar al que llegaba ahí a conocerlas, ¿no? Debió ser una experiencia interesante para repetir incluso.
Es una experiencia interesante que se va a repetir, ya hay fechas establecidas para eso. Pero nosotros, aparte de participar en ese tipo de ferias que con los cuales compartimos con las editoriales medianas y grandes, también nos interesa mucho el trabajo con el resto de las editoriales de Sancocho, que a veces es en barrios y son pequeñas actividades en distintos lugares de Montevideo, que no es siempre de Avenida y al Sur, y que también permite que nuestros libros, junto a los libros de las otras editoriales, también lleguen a otro público. Y eso a nosotros nos interesa mucho también.
Buenísimo. Bueno, Leo, hablemos de literatura. Ya hablamos de Cavallo, pero ¿qué más hay que invitar a conocer al aventurero de las librerías que, bueno, dice, vamos a ver qué propone Alter, qué tiene de bueno?
Bueno, nuestro último lanzamiento es, lo tenés por ahí.
Sí,
es...
te viniste ya a la novedad de relieve de estas últimas,
sí,
semanas.
Dinosaurios en otros planetas, de Daniel McLaughlin, que es una escritora irlandesa, a la que nos arriesgamos a traducir, y nos presentamos a un fondo en Irlanda, lo ganamos y tradujimos ese libro con la traductora fue Rosy Lázaro.
Sí. Rosario Lázaro Igoa.
Lázaro Igoa, yo trabajé con ella como editor literario ahí más o menos a la par cuando estaba traduciendo para lograr ir puliendo algunas cosas.
Para acá hay algo que es anterior a la realización del libro y que es muy interesante. ¿Cómo llegan a un hallazgo así? Oh. ¿Cómo dicen, acá está este libro, vale la pena?
Sí, bueno, es como un misterio, ¿no? Porque en realidad es un asunto bastante personal mío, de búsqueda y de lectura, siempre estar pispeando por ahí. Leí un cuento de ella en el New Yorker, pero hace como 2014, creo.
Ajá.
Eso quedó en mi mente, yo no lo había leído como en búsqueda, no estaba buscando eso. Y un año después seguía pensando en el cuento. Así que dije, bueno, acá hay algo para explorar más, a ver si podemos hacer algo con esto. Además habíamos publicado con Alter un libro sobre Mario de Andrade. Era nuestra primera experiencia de traducción, en este caso del portugués.
Eso es muy importante porque no es tan frecuente en el mundo editorial uruguayo que las editoriales uruguayas salgan a leer en otras lenguas y se ocupen enteramente de una traducción. Uh-huh. Y la publiquen.
Sí, cuando comenzaba la nota vos hablaste de Fiordo, por ejemplo.
Sí, bueno, claro.
Fiordo es una editorial de Argentina que para mí es increíble el trabajo que hacen. sobre todo en ese también, siempre están buscando, y para mí es un norte, una idea de algo que se puede hacer y que a su vez puede volver rentable e interesante a las editoriales locales.
Sí, sí, sí. Y esto de las traducciones es muy valioso. Es muy valioso. Estamos hablando además de traducciones uruguayas o rioplatenses, ¿no? Tenemos un mercado muy, muy cubierto de traducciones españolas. Eso siempre genera algunas discusiones. O sea, es muy interesante el trabajo de traer textos, por ejemplo, en inglés en este caso, a nuestro idioma por nosotros mismos.
Sí, ese fue hablábamos con Manuel hace un rato de esto también, del asunto de lo que fue el aprendizaje del trabajo con Rossi. Rossi nos desestructuró la cabeza de pensar que teníamos que llegar a una traducción de aspecto más convencional, porque los que se acerquen al libro verán que es una traducción claramente uruguaya.
Ahí está, sí, sí. Uh-huh. El tema de la fidelidad, el tema de la traducción como un arte de recreación, digamos, claro, pesa todo eso ahí.
Exacto, sí. De hecho, nosotros tratamos de que lograr desafiar al lector. El lector va a sentir probablemente en las primeras páginas un desafío en el tono respecto a lo que está esperando de una traducción del inglés más convencional.
Originalmente es un libro de cuentos contemporáneo,
sí,
irlandés, que tiene este título, Dinosaurios en otros planetas, y que bueno, está enteramente publicado acá en Montevideo entonces.
Sí, sí, enteramente es trabajo nuestro, está ilustrado de una manera que para mí es primorosa por Catéter, sí, es una ilustración que creo que reconstruye el libro también, le da otra significación, o sea, no es solamente una ilustración que se remite a poner pasajes del libro en imágenes, sino que amplifica el ambiente.
¿Y por qué están tan buenos los cuentos, Leo?
Los cuentos están buenos porque tienen imágenes que son muy potentes y que es muy difícil despegarse de ellas, y que a su vez terminan hablándote de vos como lector. Uh-huh. También hay imágenes que empiezan a convivir en una especie de simbiosis con el lector, y a la larga termina uno por comprender aristas que probablemente en la primera lectura le quedan por ahí. Creo que es un libro que es del que es difícil despegarse después.
Buenísimo.
Y
buenísimo.
Eso creo que es lo que lo hace tan, tan particular.
Una situación que se puede dar para que alguien tenga una idea de lo que es el mundo editorial es, bueno, yo escribo un libro, capaz que lo publico, y en ese lance descubrir que no es tan sencillo, que sobre todo es muy caro hacer un libro. En este caso, en el que además se juegan a ir a buscar un texto extranjero, traducirlo, después la publicación es verdaderamente muy, muy linda. Es tremenda apuesta, Manuel.
Sí, es tremenda apuesta, y como comentaba Leo, tuvimos el apoyo de un fondo irlandés para la traducción. De lo contrario, es muy complicado poder pagar una traducción, porque es un trabajo muy costoso. Pero bueno, la apuesta nuestra, justamente como intentamos de a poco revertir esta situación de que no podemos vivir de alter, uh-huh, digamos, como principal fuente de ingreso. Pero esa situación que por un lado nos apena, también por otro lado nos da el placer de poder hacer los libros que nos gustan, como nos gustan, y sin que nos dicten los tiempos, ¿no? El mercado no nos está obligando a salir en determinado periodo. Este libro, que nos lleva año y medio más o menos, resolverlo, desde la traducción, el aspecto gráfico, ilustraciones.
Buena parte de ese tiempo trabajó Rosario, Leo.
Sí, el trabajo con Rossi se concentró en, deben haber sido 6 meses, uh-huh, aproximadamente 6 meses para la traducción de 11 cuentos, en los que trabajamos ella desde Australia, yo desde acá, y trabajando por Skype y mandándonos archivos de Word comentados, súper comentados, y fue un trabajo muy apasionante, muy largo, y que, como dice Manuel, si nosotros nos guiamos por un único valor, que sería la rentabilidad, y no se puede hacer así ese trabajo.
Bien, bien. ¿Una tirada de cuántos ejemplares?
Mil ejemplares.
Para un libro como este, bien, bien, bien. Lo que le permite, por supuesto, estar presente en todas las librerías. Es una muy buena muestra de lo que Alter Ediciones propone a nivel literario. Una palabra, por favor, sobre esta otra colección, que son los libros infantiles. También acá hay mucho trabajo artístico por parte de los autores y por parte de la editorial, ¿no?
Sí, eso también es una apuesta de hace 2 años, en la cual decidimos abrir una colección de libros infantiles. Son libros en tapa dura, ilustrados, que apuestan fuertemente no solo por el libro álbum, que está acompañado por lo tanto de texto, sino por aquellos libros infantiles que no tienen texto, los llamados silentes, y que nos parecen unos libros hermosos porque dejan mucho espacio a la imaginación, tanto del niño como también de quien lo lee junto con los niños, ¿no? Sí. Hay que inventar historias.
Es el caso, perdón Manuel, sí. Acá aparece de nuevo, de Catéter, ¿no? Que incluso me deja planteada la cuestión. En este caso, claro, el ilustrador es el autor.
Exacto.
En este caso, en otros casos está el autor y está el ilustrador.
Exacto.
¿Y ahí cómo es? Porque es complicado para la editorial el tema de quién es el autor del libro, o van al formato clásico del autor, es el autor del texto y el ilustrador hace, digamos, un aporte al libro.
En el caso de Tilín Tilín, que de momento es el único libro que ahí tiene está, que un autor condición. De texto y autores, en este caso, que son los ilustradores, que fueron Frank Uña y Martina Zambuja, bajo el seudónimo de Mundial. No, nosotros entendemos a los autores como todos aquellos que participan en la factura del libro. Obviamente hay en los distintos libros hay porcentaje de autoría mayores en el sentido de la participación artística, ¿no? En el caso de Dinosaurios, volviendo al otro libro, están los dos autores. Está Daniel, la autora de los textos, y también está Catéter como autor de las ilustraciones. Obviamente el aporte de Catéter es sumamente importante, pero participa con una porción de lo que es esa obra.
Bueno, pero esa porción es significativa, porque ha pasado que el ilustrador, digamos, una vez que entrega su trabajo, se queda fuera del suceso del libro. Es una modificación interesante la de que, digamos, siga acompañando el sucesor del libro para ver, bueno, cómo le va.
Sí, las obras nosotros las pensamos colectivamente, más allá de los esquemas clásicos o los esquemas actuales sobre los cuales se piensan el reparto de los derechos, o sea, sin ir al tema de los derechos, las obras nosotros las pensamos como colectivas. También hay un autor que no tiene nombre, que es también el grupo editorial,
claro.
el colectivo editorial. El colectivo editorial también le da forma a los libros. No son solo los que proporcionan el contenido clásico. La forma en que los libros son mostrados también dependen del trabajo de ese colectivo, de Ana, la correctora, Hernán o yo, en el caso de la parte de diseño. O sea, todos los que participamos en el libro modificamos la experiencia que luego el lector va a tener.
Es interesantísimo de subrayar eso. El sello editorial es un sello autoral también, es un aporte creativo en sí mismo. Bueno, quedó hecha esta invitación, hubiera dado para desarrollarla mucho más, pero bueno, ojalá haya servido la muestra para quienes sintieron curiosidad y van a salir a buscar ahora estos libros en las librerías. Manuel Carvalla, Leo Cabrera de Alter Ediciones, muchas gracias por esta visita.
Gracias a ustedes.
Gracias a vos.
La conversación, de la mano de Óscar Romero. Invitaciones rápidas para lo que sigue en este lunes en Radio Mundo, Galgo Mundo Ahora, con Felipe Reyes, a las 2 de la tarde, 2030. Destaco también un nuevo comienzo de semana para Eduardo Rivero, con Se Hace Tarde, preciosa compañía musical y erudita. En las tardes de Radio Mundo, a las 9 de la noche, después de En Perspectiva PM, un nuevo programa de Canción de la Noche, el programa de música clásica de Radio Mundo. La conversación vuelve mañana martes de la mano de Rosario Castellanos. Que pasen bien.